Entonces, en nombre de IPB Semillas y de NUSID, les agradecemos que nos acompañen. Los tiempos son cortos, así que les voy a presentar a Orlando Bellás, gerente de desarrollo de NUSID Sudamérica, que nos va a presentar la empresa, la investigación en colza y varios híbridos nuevos de colza. Así que muchas gracias nuevamente.
Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto, un placer poder estar acá. Yo soy de Argentina, vivo en Balcarce, sur de la provincia de Buenos Aires. Y si bien gracias a esta profesión he podido venir varias veces a Uruguay, es mi primera vez acá en esta exposición. Muy agradecido a la gente, a los organizadores. Muchas felicitaciones para los organizadores, porque la verdad que lo que he visto es todo muy, muy bueno, muy, muy interesante. Así que muchas gracias a ustedes también por estar. Y bueno, lo que voy a hacer es una breve reseña de lo que es la empresa, de lo que es NUSID, cómo estamos trabajando en el mundo y en Sudamérica, en Argentina y acá en Uruguay, los productos que tenemos básicamente en canola. Pero más que nada el objetivo de esto es que ustedes se lleven un poco la idea de que detrás de la cara visible de Pablito Uteda, de su gente y de la mía propia, hay una empresa que está trabajando desde hace muchos años en este cultivo y en otros cultivos, dónde está trabajando, cómo está trabajando, con qué objetivos, para qué hacemos lo que hacemos, de tal forma de que cuando ustedes siembren en su campo un producto nuestro, en este caso colza o canola, sepan que detrás hay un respaldo realmente importante. Entonces, la charla va a ser primero una presentación de lo que es NUSID, que seguramente la mayoría de ustedes no conocen la empresa. Después, cómo es el programa a nivel mundial, de canola específicamente. En tercer lugar, voy a presentar algunos datos de los híbridos y de las variedades de lo que tenemos, datos locales y de Argentina, y finalmente un pantallazo muy breve de algunas pautas elementales de manejo del cultivo, de la experiencia que podemos llegar a tener en Argentina. Yo no soy un especialista en colza, yo soy el responsable de desarrollo de producto de la empresa NUSID, principalmente en Argentina y colaborando con países limítrofes, pero trabajo en todos los cultivos, en girasol, sorgo, maíz y también colza. No soy un especialista específico en el cultivo de colza, pero hace 2 años y medio que trabajo en NUSID y antes trabajé muchos años en otra empresa también importante en colza, así que bueno, tengo alguna experiencia en este cultivo. Bueno, entonces para iniciar un poco la charla, ¿qué es NUSID? ¿Qué es NUSID en el mundo? NUSID como empresa en el mundo es una multinacional, es la empresa de semillas de Nufarm. Nufarm es una de las compañías globales más importantes de agroquímicos que tiene su sede en Australia. NUSID es la empresa de semillas de Nufarm, la sede central está en Canadá. Todos estos puntos verdes son donde hay oficinas corporativas de la empresa. Por ejemplo, en Sudamérica hay en Venado Tuerto y en Brasil. La sede central, repito, está en Canadá. También tenemos sedes en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Serbia, en Australia, obviamente. Todos los cuadraditos son países donde comercializamos y lo más importante son los puntitos azules, es donde se hace investigación, donde se generan los híbridos que después se comercializan. Y como verán, tenemos puntitos azules en muchos lugares, en Sudamérica, básicamente en Estados Unidos, en Europa y en Australia. Es una compañía global multinacional, pero que se diferencia de otras compañías multinacionales en donde ponemos el foco. Los cultivos principales en el mundo de NUSID son girasol, sorgo y canola. El resto de las compañías, colegas, competidoras, multinacionales, el gran foco lo tienen en maíz. Para nosotros, maíz es un cultivo importante, complementario, fundamentalmente en Argentina. Nuestro proveedor en Argentina es justamente la gente de IPB, Pablo Uteda y su equipo, pero para Nucid Global, los cultivos, entre comillas, importantes, los cultivos principales, son girasol, sorgo y colza, que es lo que vamos a hablar hoy. Dentro de girasol, todo el espectro de diferentes tipos de girasoles, tanto convencionales como confiteros, los distintos tipos de sorgos, hileros, graníferos, forrajeros. Y en el caso de colza, que es lo que vamos a hablar hoy, por un lado los primaverales, que es lo que se siembra acá en Uruguay, y por otro lado, muy brevemente voy a hablar de un proyecto nuevo que se llama Omega 3. En Latinoamérica, en el sur, de nuevo, los cultivos que nosotros trabajamos son canola, girasol, maíz y sorgo. ¿Dónde estamos en Sudamérica? La sede central de Nucid en Sudamérica está en Venado Tuerto, está la administración central, esto es centro de Argentina, zona núcleo, y el campo experimental de girasol. Tenemos un campo experimental de sorgo en Sunchales. Estamos asociados con la gente de Lebu acá en Uruguay, y en Brasil tenemos sedes en Curitiba y en Goiás. ¿Dónde se hace la investigación de colza? Y no los quiero engañar, no hay ninguna empresa en el mercado, ni la hubo, que haga realmente breeding de colza en Sudamérica. El tamaño del mercado del cultivo de colza canola en Sudamérica es pequeño, por lo tanto ninguna empresa está haciendo, ni lo hubo, hace realmente breeding local. Lo que sí, hay empresas, como es el caso nuestro, que no son muchas, que tienen fuertes programas de investigación en Australia, y lo que tenemos es una gran red de testing. Esa gran red de testing la centralizamos en Venado Tuerto con Daniel González Pipo, que es nuestro breeder de girasol, y hay localidades de testing en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Brasil desde hace muchos años. Esto se los quería comentar para que sepamos. Nucid es una empresa muy nueva en semillas. Hace 12 años que está en el mundo, y en Argentina empezó hace 4 o 5 años, yo hace 2 años y medio que estoy. Cambiamos la nomenclatura de nuestros híbridos, y explico esto para que no se confundan cuando vean los catálogos de nuestras colzas acá en Uruguay. Llamamos con el nombre de Nusol a toda la gama de girasol, Nugrain a los sorgos graníferos, Nusil a los sorgos sileros, Nugras los sorgos forrajeros, Nucorn los maíces, y en el caso de las canolas, Nuola, así se va a llamar todos los híbridos o variedades nuevas. Por ejemplo, la Nuola 300, que después voy a presentar. Las viejos materiales tenían otros nombres, por ejemplo, la Rivet, muy conocida por ustedes, o Nubet, o Diamond, que es otro híbrido que voy a presentar, pero a partir de nuevo manejo de la empresa, empezamos a cambiar la nomenclatura, y de ahora en más, todo lo que sea canola van a ser Nuolas. Esto brevemente lo traje de una presentación de Liliana Iriarte, de la Chacra de Barro de Argentina, de Tres Arroyos. Es un poco para, me pasa a mí permanentemente, que muchas veces se confunden los términos colza-canola. El cultivo es colza, que es un cultivo perteneciente a la familia de las crucíferas, es una brásica. Y la canola es la colza mejorada genéticamente, que tiene menos del 2% de ácido erúsico, y esta otra característica. Se la denomina de las dos formas, pero la forma correcta, lo que sembramos nosotros, es canola, en realidad. Bueno, algunas particularidades de lo que es el programa global de canola de Nucid en el mundo. El programa global tiene como dice la transparencia, más de 10 años de breeding en Australia, que es, Australia es un país muy importante en producción de canola, ahí se siembra mucho y hay programas de muchos años de investigación. El programa nuestro tiene más de 10 años, en realidad nació con UCID. Ahí tenemos más del 50% del mercado. Hoy, para UCID, canola es un cultivo muy importante en lo que es facturación. Somos líderes en tecnología, especialmente en algunos segmentos específicos que después voy a hablar. Diversidad de bases de germoplasma. UCID se armó comprando diferentes empresas, lo que le dio mucha diversidad genética, entre otras cosas, porque pudo combinar germoplasma de diferentes orígenes. Tenemos canolas Alto Leico, Clearfield o IMI. Hay un proyecto nuevo, Omega 3, que después voy a comentar. Y estamos ampliando instalaciones en Estados Unidos. ¿Dónde están las instalaciones globales donde se hace la colza que ustedes finalmente compran? Básicamente en Australia está el principal, la principal estación de mejoramiento, donde se hacen diferentes tipos de avances genéticos. En California es donde se está instalando un laboratorio de biología molecular. Les cuento todo esto para que vean que no es que la Nuvola 300 que aparece, aparece de la nada, sino que hay mucho trabajo detrás y se está haciendo testing también en Canadá. ¿En qué, qué es lo que tenemos en cuanto a traits de canola en el mundo? Tenemos por un lado las canolas tradicionales, como son la Dayamo, Nuvola 300 o la Nubed que voy a presentar, las Alto Leico, que se llaman Monola, y canolas de calidad diferencial. Esto es por un lado de lo que es la calidad del producto final, tradicional, Alto Leico o especial. Y en cuanto a tolerancia a herbicidas, tenemos convencionales, que son las que trabajamos acá, las tolerantes a triazinas, las RR, transgénicas, que por ahora no está aprobado el ingreso a Sudamérica, por lo menos a Argentina y Uruguay, y las tolerantes a IMI, que a la brevedad vamos a tener alguna para presentar acá. ¿Cómo se hace las fases de mejoramiento de canola? Todo este proceso, desde empezar con la plantita, hacer los cruzamientos, llevarlos a campo, a las parcelas, etcétera, etcétera, que es un proceso muy largo. Esto es un ejemplo. Lo que es la foma, el blackleg, que es la enfermedad más importante, hay 20.000 parcelas con diferentes combinaciones para llegar a esto, a híbridos o variedades con esta tolerancia versus materiales que tenían una gran sensibilidad. O sea, hay una gran, un gran trabajo de evaluación de líneas de protección al cultivo, por un lado, en este caso enfermedades, menciono esta porque es la más importante para esta zona, y un trabajo constante. Fíjense lo que es desde que se empieza a hacer un híbrido a pensar hasta que sale a campo. Se empieza el primer año de investigación con 1.000 híbridos que se siembran todos en una sola localidad y se hacen solamente parcelas de observación. Al segundo año, de los 1.000, quedan 128. El resto se tiran. Donde se empieza a probar más ambientes y localidades para ir viendo adaptación. Al tercer año, quedan 32 de los 1.000 originales. Van quedando menos híbridos, pero cada vez con más localidades y ambientes. Y finalmente, al año 4, de los 1.000 que empezamos, quedan 3 precomerciales, donde ya se hace un desarrollo mucho mayor y a veces, de esos 3 precomerciales, queda uno solo realmente comercial, o 2, o ninguno. Esto ya se lleva a nivel de campo. Quiere decir que todo esto que hacemos es para que el material que llega a la parte comercial está muy bien testeado. Muchas veces me preguntan a mí cuál es la ventaja de los híbridos versus las variedades. Yo les puedo decir lo que habitualmente se dice: el híbrido es más parejo, tiene una emergencia más uniforme, es cierto, nace más rápido, es cierto, tiene una maduración más pareja y puede rendir un poco más. Pero la verdad es que la gran ventaja del híbrido es que es más moderno. Porque todas las empresas, y en particular Nucid, está trabajando sobre híbrido. Entonces, el último híbrido que sale tiene una carga de mejoramiento, un proceso de años mucho mayor que las viejas variedades. Es esa la gran ventaja del último híbrido. Bueno, algunas fotos de cómo se van implementando las líneas que van a formar los híbridos o las variedades. Esto se hace autopolinización manual. Ustedes saben que la colza, la fecundación es cruzada, entonces si no se hiciera bajo carpa, sería imposible tener este control. Bueno, laboratorios donde se hace distintos tipos de análisis, no es solamente rendimiento, sino calidad. ¿Cuáles son los objetivos de todo esto? Primero, el primer objetivo, como siempre, en cultivos agrícolas es potencial de rinde. Todo lo que sacamos tiene que tener más rinde que lo viejo. La adaptación regional, sanidad, especialmente blackleg, foma, y para algunos productos específicos, calidad, alto oleico o omega 3. O sea, rinde, adaptación, sanidad y por último calidad. Ese es el objetivo de un plan de mejoramiento. Brevemente, ¿qué es el omega 3? Es una cosa diferente y como son transgénicos no va a estar hasta que se aprueben acá en Uruguay, solamente para mencionárselos, es un proyecto diferente, es una canola específica con un nuevo perfil de ácidos grasos para acuicultura, básicamente, un proyecto muy fuerte de Nucid en el mundo, pero por ahora no para estas zonas. Esto de nuevo es para mostrar qué es lo que tenemos en el mundo, qué se está lanzando en Australia, desde híbridos RR hasta alto oleico RR, otro tipo de RR, híbridos, canolas tolerantes a triazinas, estos son variedades, alto oleico variedades, híbridos tolerantes a triazinas, bueno, y una serie de cosas más. Y esto es acá en Sudamérica. La Diamond salió al mercado en el 2015, la Nuola 300 está saliendo ahora al mercado, vamos a tener el año que viene variedades primaverales un poquito más intermedias, de más potencial, y las Alto Leico van a estar en un par de años en el mercado acá en Uruguay. Bueno, esto solamente lo que es transgénicos, cómo va evolucionando el tema transgénicos básicamente en Australia y Canadá. Simplemente para que sepan, no solamente los transgénicos, sino la combinación de eventos. Por ejemplo, ya va a haber variedad, híbridos alto oleico y transgénicos RR que se van a lanzar en 3-4 años en Canadá. Esto aspiramos que, si se aprueban, algún día estén acá también. Estamos lanzando a la brevedad también nuestros primeros híbridos IMI o CL. Esto va a ser casi simultáneo en Australia con acá en un par de años también. En fin, todo este pantallazo que yo les quería dar es para que entiendan que detrás de lo que podemos ofrecer acá, detrás de la palabra Nucid o IPB Semillas, hay una larga historia de investigación en diferentes partes del mundo. Hay un respaldo muy fuerte en lo que es investigación y desarrollo. Y yendo un poco ahora más concretamente a lo que quería presentar, que son los nuevos híbridos que Nucid tiene para ofrecer. Concretamente son dos materiales, Diamond y Nuola 300. Esto es extraído del catálogo. Básicamente, a ver, las dos son de origen australiano, los dos son híbridos. Todas las empresas estamos yendo a híbridos. De nuevo, no es porque sean muy, muy superiores a las variedades, pero son más modernos y tienen más, más trabajo genético, más años de mejoramiento. La diferencia entre Diamond y Nuora 300, después voy a mostrar más información, es el ciclo. Diamond es claramente bien precoz y Nuora 300 es más intermedia. Lo que hace que la fecha de siembra recomendada para Diamond sea mucho más flexible, como ciclo corto. Se puede empezar a sembrar temprano, quizás no tan temprano como abril, es medio riesgoso por la floración, puede caer en, con heladas de invierno, pero se puede sembrar tarde Diamond, cosa que Nuora 300 ya tiene más restricciones en ese sentido por el ciclo. Más que hablar de lo que son los híbridos en sí, quiero mostrar resultados, que es mucho más, más concreto. O sea, lo que domina en el mundo son los datos, no tanto, la, tanto hablar y palabras. Estos son resultados de línea, de acá, locales. La estanzuela y Jung, esto es cómo se hicieron. Y básicamente, nuestros dos materiales que estoy presentando, Nuora 300 está un solo año en el mercado, fue el primer año de testing con resultados sorprendentes en cuanto a rinde y en cuanto a el índice respecto a la media. Es excelente, pero refleja lo que nosotros vemos en nuestros propios ensayos. En el caso de Diamond son 3 años que lleva probándose y en los 3 años siempre el rendimiento, el índice promedio de rendimiento está por encima de la media. Y acá está el ciclo, y ordenado por longitud. Diamond, al igual que ahora voy a mostrar en Argentina, es el híbrido o variedad más corta del mercado. Nuora 300 tiene un ciclo más intermedio. En realidad es un poco, la diferencia es esto, es una semana aproximadamente, 10 días, más larga Nuora 300 que Diamond. Esto es acá. Lo mismo les puedo mostrar en Argentina. Diamond, en lo que es ciclos, es la más corta, no en todas las localidades, porque esto tiene mucha variación, pero en el promedio es el híbrido más corto del mercado. Pero a pesar de eso, el potencial de rinde es muy significativo, muy importante. Bueno, acá lo mismo en índice promedio. Y esto es lo último, esto es, lamentablemente en Argentina se discontinuó la red nacional de evaluación de cultivares que llevaba Liliana Iriarte desde Chacra de Barro, porque el tamaño, digamos, lo que se hace de colza en Argentina es muy poco, muy, muy poca superficie. Este es el único ensayo oficial que yo sé que se hizo en Argentina el año pasado. Esto es el ciclo. Lo pongo este ensayo, a pesar de ser el único que se hizo, porque refleja exactamente a los resultados que vimos en Uruguay. Les podría mostrar resultados de Paraguay, son muy parecidos, y en Brasil también es similar, y los resultados propios, que no los pongo acá, también son muy parecidos. Diamond es el híbrido más corto del mercado. Nuora 300 versus Diamond, acá hay 11 días, sí, 11 días de diferencia en ciclo total, eso es más o menos lo que conocemos. Es parecido en ciclo a Nuet, Nuora 300. Y este es el rinde, que de nuevo el potencial que tienen las dos es excelente, son rindes realmente muy buenos. De los dos híbridos, ¿qué diferencia tienen? Diamond es hiper precoz. Ustedes cuando vean la planta, no es una planta que entusiasma, no es una planta que ramifique mucho, es una planta donde no, o es un fenotipo de cultivo donde no nos podemos quedar cortos de densidad, pero el potencial que tiene o la capacidad de compensación que tienen, a pesar de esa planta muy chiquita, es esto, son estos rindes. Es el híbrido que más rinde en Paraguay, el que más rinde en algunas regiones de Argentina, y por lo que vimos acá en Uruguay en los 3 últimos años también funciona muy bien. Tiene plasticidad de manejo por el ciclo, se puede sembrar temprano, pero también ante cualquier atraso se puede sembrar tarde. referido a Nuvola 300, lo esperable, Nuvola 300 es más nueva, es un ciclo más intermedio, tiene más potencial de rendimiento, pero ese potencial de rendimiento lo va a expresar en las fechas normales de siembra o tempranas. La performance de Diamond mejora relativamente a medida que atrasamos la fecha de siembra por lo que sea. No estoy diciendo que hay que atrasar la fecha de siembra, digo que en fechas de siembra óptimas, Nuvola 300 debería rendir más que Diamond. En fechas de siembra no óptimas o más tardías, ahí es donde relativamente Diamond muestra alguna diferencia. Bueno, este era el pantallazo de lo que son los cultivares comerciales. Después tenemos las variedades Nuvet, que es la evolución de las variedades que Nusi tenía en el mercado, de las viejas Bioaureos a la tradicional Rivet, conocida por ustedes. Digamos, la primera evolución en variedades fue Nuvet, es Nuvet, que es una variedad, de nuevo, rinde realmente muy bien y no tiene una gran diferencia significativa con los híbridos. Obviamente, los híbridos modernos, van evolucionando en cuanto a tolerancia a algunas enfermedades, en cuanto a potencial de rendimiento. En particular, esto además es una cuestión de años de prueba. De Rivet no hay duda, hace años que está en el mercado, sabemos que funciona bien. Nuvet tampoco, ya está más probada, conocida. Diamond lleva 3 años, ya estamos viendo los resultados. Nuvola 300 es nueva, hay que irla probando y que irla viendo a campo. Yo sé por nuestros ensayos y por lo que estoy viendo que es la mejor variedad, que es el mejor híbrido de lo que tenemos, pero no está tan probado a campo como las anteriores. Bueno, de manejo yo no me voy a expandir demasiado, simplemente contarles algunas cosas que sabemos o que hemos aprendido a los golpes, porque la verdad que ha sido así, de Argentina. El cultivo en Argentina ha tenido muchos vaivenes, ha tenido épocas de expansión que casualmente coincidían con momentos donde por cuestiones comerciales el trigo no tenía gran aceptación entre los productores, y ahí se llegaron a sembrar 100, 120.000 hectáreas y hubo desarrollos tecnológicos, hubo trabajos de distintos, liderado por Liliana Iriarte principalmente, no la única, pero principalmente, y fuimos aprendiendo de nuevo a los golpes algunas cosas elementales de manejo. Fecha de siembra, nosotros decimos mayo, junio, esto es muy referido a Argentina, pero creo que tiene bastante extrapolación con Uruguay. La época más apropiada para mí es mayo. Se puede sembrar en junio y en julio y en agosto también, el potencial de rinde va a ir cayendo. Para esas fechas tardías de junio, julio, es ahí donde hay que buscar un híbrido precoz. Diamond sería el ideal. Para fechas bien tempranas, híbridos de ciclo un poco más largo, que puedan explorar más el potencial de rinde. El tema de densidad es muy discutido. Esta es la universal, 60 a 100 plantas por metro cuadrado logradas. Es muy discutible. Esto, de nuevo, en un híbrido corto, no podemos quedarnos cortos de planta. La experiencia, nosotros, yo trabajaba en otra empresa también dedicada bastante a canola, recibimos permanentemente visitas de australianos y ellos siempre decían que para ellos nos estamos quedando, son demasiado las plantas que estamos poniendo. Ellos siempre apuntaban a lograr 40, 50 plantas por metro cuadrado. Bueno, estos serían entre 3 y 6 kilos por hectárea. Lo de los suelos fértiles francos, digamos, los buenos suelos para colza es donde se obtienen los potenciales importantes. Para Argentina esto fue, yo creo que, la principal causa de que el cultivo en Argentina no prosperara. Los grandes problemas que hubo en implantación, en Argentina hubo muchos lotes perdidos por heladas tempranas, heladas en emergencia. Por eso es que se implementó mucho el uso de barrerastrojos. Lo de la siembra convencional es una utopía porque en Argentina prácticamente no hay siembras convencionales. Así que el tema de cuidar el rastrojo es muy importante que no haya una amplia cobertura, eso enfría mucho el suelo y causa muchas pérdidas por heladas, especialmente en híbridos primaverales. Asegurar altos niveles de fertilización, la colza necesita estar bien provista de azufre, nitrógeno, fósforo. El tema de los suelos fértiles y francos, que tengan buena posibilidad de reservar humedad. El partido de la colza está semi ganado si se parte con buenas, digamos, con buena provisión inicial de agua. En Argentina, otro de los motivos de fracaso son los años que partían muy secos, se sembraba la colza sin agua en el perfil, y eso hacía inclusive que hubiera más debilidad a los fríos iniciales y demás. Tener una buena provisión inicial de agua asegura un montón de cosas, o por lo menos la hace más fácil de lograr. Bueno, el tema de la fertilización no voy a hablar mucho. Las cosas elementales en cuanto a plagas, malezas, no voy a hablar mucho, ustedes conocen cómo es el control. El tema es, para mí, de todo esto lo más importante, además de los productos que pueda haber, indiscutibles o no, es partir de barbechos limpios, o sea, usar un glifosato inicial, partir de algo que está limpio, de nuevo, es media partida ganada. Después la colza rápidamente, una vez que hace la roseta, cubre y la cosa no es tan complicada. De enfermedades, algunas fotos de FOMA, que es la enfermedad que más nos preocupa y nos preocupó en Argentina, sobre todo porque hubo introducciones, de nuevo, sin suficiente trabajos locales, introducciones con sensibles a FOMA, donde hubo muchos problemas. Bueno, los síntomas en hojas, estos son fotos de Liliana Iriarte, y los síntomas finales en cancro, la caída de plantas, las condiciones predisponentes de la enfermedad son la permanencia en rastrojos, bueno, una serie de cosas, pero más que nada el control, y el control principal es este, son los materiales resistentes, o sea, todo lo que es moderno, todo lo que viene de programas de investigación fuertes como el que les estoy comentando de Canadá, aseguran tener una tolerancia, no sé si resistencia, pero al menos una tolerancia importante. Hay grandes diferencias entre cultivares. Bueno, la rotación es importante, usar semillas de calidad, pero de nuevo, como en la mayoría de las enfermedades, yo conozco mucho más del cultivo de girasol, en la mayoría de las enfermedades la mejor defensa es la genética, la mejor defensa es el mejoramiento genético, porque de por sí los breeders actuales trabajan mucho en lo que es aspectos defensivos, en el caso de girasol, sanidad, en el caso, por ejemplo, que me toca muy de cerca, de sorgo, se trabaja mucho en fortaleza de caña por el atraso que siempre se da en la cosecha de los sorgos, no tanto en el potencial de rendimiento, sino en esa estabilidad que hace que un producto, un híbrido, sea confiable para el mercado. La estabilidad de un producto al mercado, la confiabilidad, la da la sanidad, la tolerancia a enfermedades, la tolerancia a vuelco y la adaptación regional, no tanto el potencial de rendimiento. Ustedes, como sembradores, trabajan para obtener buenos promedios de rinde, no para hacer el récord de un año y al otro año sacar, no sé, 500 kilos de colza porque se enfermó con FOMA o por otra causa. Trabajamos para tener híbridos cada vez más sostenibles y más parejos año a año y de más amplia adaptación. Bueno, algunas cosas de Plutela, algunas fotos, sería la plaga más importante. Alguna enfermedad, esclerotinia, no llega a tener ni remotamente la importancia que tiene, por ejemplo, en girasol, pero hay que seguirla. Y alternaria, como enfermedad de fin de ciclo, es importante, también hay diferencia genética, es más importante sobre todo hacia el centro norte en Argentina, no tanto hacia el sur. Pero son enfermedades, digamos, que hay que tenerlas presentes, pero la más importante y la más limitante en cuanto a potencial de producción es finalmente FOMA. Es la que nos puede causar daños muy grandes. Bueno, creo que eso era todo. Cuando hay mucha alternaria, el ataque se ve hasta arriba y se ve al final del ciclo. Hay una merma de rendimiento importante. Bueno, este era el pantallazo que yo les quería dar. De nuevo, el objetivo de esto es que sepan que detrás de la Nuvola 300 o la Diamond o la Nubet, o si quieren de la vieja Rivet, hay una empresa que está trabajando muy fuerte en el mundo. Lo que llega acá es apenas una parte, porque todo lo que es transgénico, todo lo que es RR, ese proyecto de Omega, mientras no se aprueben los transgénicos no van a llegar. Lo que sí va a venir en el corto plazo son las tolerantes a IMI, las alto oleico, tanto variedades como híbridos, y probablemente alguna combinación, igual que hay en girasol, de IMI con alto oleico. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud o algo. Si no, bueno, yo voy a estar en el stand de la gente de IPB para atenderlos, o para lo que necesiten. Muchas gracias.
Hola. Sí, el stand de IPB queda muy cerca, enfrente a sala de conferencias, por si tiene alguna pregunta o relacionar algo más técnico a la consulta. La empresa queda frente a sala de conferencias, a las órdenes, y bueno, muchas gracias por la participación.